el acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Bienvenidos.
Bien, aquí estamos en el acordeón, en jueves, día de Júpiter, bajo el rayo del sol. Con los antiguos era Apolo, el rey, el dios del sol, en su carro tirado por caballos, que simbolizaban los rayos de sol. Y ahora, pues aquí sobre la zona metropolitana, buscando todo mundo sombrita, aquí nomás tras sombrita. Y es apenas marzo. Manuel Falcón le da las buenas tardes, ya en 7 de marzo, precisamente, a un día, mañana, un Día Internacional de la Mujer, y el sábado viene el presidente de la República, que se están organizando las porras hacia un lado y hacia el otro. Vamos a ver cómo se da el espectáculo. Pues ya sabe, la apostamos a entender, nos gusta estar en los matices, no tanto en las certezas absolutas. No existen los absolutos, es difícil establecerlos, quizá en las ciencias exactas, ¿verdad? Que donde se buscan cifras, no conceptos, se puede hablar de absolutos, pero en la pues visión social, cultural, intelectual, es más bien buscar algo lo más próximo a la verdad. Y hay un criterio para llegar, un método, diríamos, o criterio para, de ahí viene la palabra crítica, para aproximarse a la verdad. No todas las opiniones son certeras, eso de que, sí, por supuesto, todo el mundo tiene libertad de opinar, pero todo el mundo también tiene que aguantar vara cuando se trate de debatir ideas, no atacar personas, sino debatir ideas, pueden estar totalmente equivocadas, y entonces tienen que tener la suficiente, pues, cultura democrática como para decir, si tú me demuestras con argumentos, con razonamientos que estoy equivocado, pues adelante. Pero en nuestra cultura, híjole, en ese nivel de, pues, ¿qué diríamos?, confrontación de nuestras propias ideas, a veces nos cuesta mucho trabajo despegarnos de la creencia y el nuestra persona, nuestro yo. Casi lo traemos tatuado en nuestro cerebro, las ideas, es que es mi punto de vista y me lo vas a respetar. No, ningún punto de vista es respetable hasta que no se demuestre lo contrario. Y en cambio las personas, sí, hay que aprender a separar eso, y eso es propio de una cultura de los debates. Ya cuando usted se encuentre acorralado en un callejón de, o estás con melón o estás con sandía, en esos clásicos dilemas, es falso. Eso no se puede uno dejar encajonar entre sí o no, blanco y negro, mentira, verdad, falso, verdadero. No, 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 no. Porque ahí se está comiendo, en esa situación o en esa circunstancia, la realidad, todo un montón de procesos intermedios que deben existir, que están presentes y que no se quieren ver. Y entonces forzar a toda la maquinaria lógica a decir, no queda más que de dos sopas y una ya se acabó. No, pues es trampa generalmente cuando nos invitan a una decisión así. Bueno, y sabe usted que aquí le apostamos, pues, más bien a abrirnos al conocimiento, no cerrarle, ¿no? De decir, no, no, es que o me das la razón o estoy en contra tuyo. No, al revés, invitar al otro a que despliegue sus razonamientos, no sus netas, digo, el escopetazo a punta de netas, pues no, 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 no es válido mientras alguien se sostenga en esa posición de francotirador. Uy, está lleno en las redes, ¿qué tal, no? De repente con la coartada del anonimato, pues es fácil ser francotirador. Cuando ya uno se abre con el propio nombre de capa y uno dice, pues bueno, adelante, lo discutimos. Pero es muy raro, como que no está diseñado internet para los matices. Mucho de lo que hemos visto de debates está, tiene que llegar a YouTube, por ejemplo, para que se pueda, y quién sabe, ¿verdad? Entonces, para que se pueda más o menos bajar la carga emocional, pasional, y entre las ideas un poquito más claras. Bueno, todo esto para decir que vamos a continuar esta semana hablando, y ahora más que nunca, ya mañana es Día de la Mujer, del cuento eslavo Baba Yaga. Baba Yaga, le recuerdo, la palabra es de origen eslavo, rusa, es babushka, es abuela, será la abuela hechicera. Y como en todas las culturas donde la tradición oral es muy potente y viene de tiempos antiguos, este cuento de Baba Yaga hace eco de muchos de los de la cultura occidental, sobre todo el de Cenicienta. Me recordó, colocamos en el sitio de internet falconboy.com. Los invito a ingresar allí. Hay algunas imágenes, muchas imágenes que he colocado, entre ellas la de Basilisa, con B, chica, Basilisa, que es un personaje en donde ahí pues se vive la relación con esta bruja que vive en el bosque, con la particularidad, les comentaba, de que su cabaña tiene patas de gallina o patas de pollo, y eso le permite desplazarse, moverse en el bosque, y de alguna manera también establecer una pues imagen de la fecundidad, porque si usted de golpe fuera caminando en una, pues no sé, en un bosque, y viera una cabaña con patas de gallina, ¿qué pensaría, verdad? Digo, el impacto sería fenomenal, pero lo primero a mí que se me viene a la mente es un huevo. Va a poner huevo como las gallinas, o va a tener que, cuando usted, si la casa de Baba Yaga se asentaba cuando no estaba ella, y se volteaba, como quien dice, a ver si se puede decir, de espaldas, digamos, daba la parte trasera hacia el bosque, y se perdía la imagen entre las, era una cabaña hecha de pues troncos, se perdía entre los colores del bosque, un truco muy bueno. Cuando ella llegaba, le daba órdenes de que se pusiera de pie y se volteara hacia ella para ingresar. Es un cuento extraordinario de la cultura eslava, esta parte de Eurasia, se dice, de entre Europa y Asia, que va desde, pues que diríamos, todo lo que es el Medio Oriente, Turquía, la parte de Europa del Este, Polonia, Checoslovaquia, ahora es Eslovaquia, serbios, y va a dar hasta pues Bielorrusia, Rusia y Siberia. Ahora vamos a estar comentando desde un punto de vista más psicológico la, pues lo que simboliza una mujer como Baba Yaga, que va volando sobre, y eso es también muy de llamar la atención, sobre un mortero. Nosotros diríamos en México es un molcajete, ¿verdad? Pero es un mortero, y una, la mano del mortero o la mano del metate. Sobre eso vuela ella, y trae una escoba como barredora de la ruta que ella va pues creando para despistar a cualquier seguidor de ella. Es muy buen símbolo el del mortero, porque nos habla de preparación química o alquímica, de pócimas, de fórmulas, pues que ella conocía muy bien, como muchas de las abuelitas de antaño, de las plantas, las flores, los árboles, las propiedades de los hongos, ¿qué tal los hongos? Las características, pues, de el mismo pues bosque en donde ella estaba oculta, los tipos de troncos, que ahora es todo un reto para alguien. Trate usted de ir al bosque de la primavera, por ejemplo, de paseo, y nombrar el tipo de árbol que está observando o tipo de plantas que está observando. Ya casi no sabemos nada, nada más decimos el genérico, pues son árboles y árboles y más árboles, pero ¿cómo se llama ese árbol? Pues híjole, en cambio se la sabían, y es el nombre, los abuelitas, y es el caso de Baba Yaga. Tenía muy claro dónde estaba ubicada, en el bosque y en esos lugares en donde ella además se creaba una cerca de cráneos en, digamos, la punta de un estaca, colocaba un cráneo y adentro una vela. Entonces estaba iluminado todo como con un cerco, que ya podrán imaginar, digo, lo pueden ver aquí en el falconboy.com, el aspecto de una especie de casa rodeada de cráneos iluminados, como si fuera Halloween, con las calabazas, pero acá son cráneos de los niños que se comía, o de la gente que se comía, que no la obedecía a Baba Yaga. Es un personaje complejo porque no es totalmente mala, perdonaba, como es en el caso del cuento de Basilisa, a las que se daba cuenta que estaban abusando, por ejemplo, las mujeres, como en el caso de el cuento que coloqué aquí en falconboy.com. Su madrastra, sus hermanastras abusaban de ella, y lo detecta Baba Yaga y se pone a favor de Basilisa y le ayuda a acabar con la madrastra y las hermanastras. Entonces él no es totalmente la mala, sino que tiene su matiz. Lo vamos a comentar también. Vamos a ir un corte y continuamos aquí en el acordeón. Bien, continuamos aquí en el acordeón. Recuerdo que, bueno, a un día de este, pues, Jornada Internacional de la Mujer, que hay que considerarlo, no es como para algunos cursis se avientan a mandar flores, no, si no es San Valentín. Es un día de, digamos, protesta de la mujer contra el sistema machista patriarcal. Entonces no es tanto celebrar, sino establecer claro que hay un concepto que es el de género, que no es un concepto que se refiera a lo gramatical, ¿verdad? No es femenino, masculino, neutro, no. Es un concepto antropológico que quiere establecer que existen en nuestra sociedad todo un conglomerado de personas, como son las mujeres, que están sometidas por leyes invisibles, pero muy eficaces, a otro sexo que es el masculino. La trampa, la gran coartada, es que se crea como natural, como biológico. Es decir, es que porque mis genitales son femeninos, estoy sometida en cuerpo y alma a los genitales masculinos. Pues trampa de los hombres, ¿verdad? Por supuesto. Trampa de un sistema estructurado sobre la base de que se domine a las mujeres. Y mucho de ese dominio pues viene reforzado por muchas instituciones, entre ellas la religiosa. Los curas, los sacerdotes, los ensotanados, que por cierto ahora traen una bronca con los pedófilos allá, el Papa Francisco. Es duro para manejar esa situación porque se tapan unos a otros con las sotanas, está muy complicado, pero es de alguna manera previsible que si va a estar aquello siempre entre puros hombres, no hay, yo digo, el día que en lugar de papa llegue una mama al Vaticano, se los voy a creer. Pero generalmente son los más feroces en contra de las mujeres, los sacerdotes les prohíben la interrupción del embarazo, que ahí está, por ejemplo, un tema para un fuerte debate, pero bien hecho el debate. Para debatir se necesitan condiciones, es decir, predisposición de los participantes, porque si alguien va como si fuera aquello un partido de fútbol, de que este es mi equipo y yo tengo que hacerlo ganar, no, pues es que no. El criterio tiene que ser buscar la claridad, la verdad, no a ver cómo le gano al otro, ¿verdad? Al que piensa diferente. Eso es fanatismo. No, más bien, ahora que se da incluso, vieron el Congreso de Nuevo León, yo no sé qué ocurre ya con los norteños, pero bueno, sí sé qué ocurre, está el Bronco. Qué pelado tan sonso, ¿verdad? No nos representa a los norteños, por favor, no lo tomen como... Es un colado en el mundo de la inteligencia ese. Qué bárbaro, qué bruto salió el amigo. Y pues en el Congreso de Nuevo León aprobaron echarle reversa a las leyes de interrupción del embarazo que ya había aprobado incluso a nivel nacional la Suprema Corte. Entonces, de alguna forma, Nuevo León sabe que está de manera anticonstitucional promoviendo esa iniciativa de ley. O sea que desinformados de plano. Entonces, bueno, les decía, mucho de la situación de dominio, las instituciones, como la misma familia patriarcal, en donde, bueno, pues ustedes saben, por supuesto que es un lugar para muchos el gran refugio, pero también puede ser la gran complicación, ¿verdad? Cuando las reglas dadas ahí son que esté sometida la mujer únicamente para cocinar, para cuidar los hijos, para ser ama de casa, y fuera de eso no se le... Ahí sí hay una falla tremenda, ¿verdad? Ya ahorita, por lo pronto, por fortuna, se ha difundido mucho la idea de que pues se puede tener la misma carrera universitaria, la mujer puede desarrollar su propia vida independiente, no tiene que estar colgada de ningún hombre para sobrevivir en la sociedad, no tiene por qué sacrificar sus estudios ni su... Y puede lograr la independencia económica, pararse sobre los propios tacones, no necesita que un pelado la saque de la bronca. Todo eso es tomar conciencia de que mañana es Día de la Mujer. Y ahora que estamos hablando precisamente de Baba Yaga, fíjense cómo esta noción de bruja es una también visión masculina de la mujer. En la antigüedad se desconfiaba muchísimo del... era un doble rasero, porque a las personas ancianas o de la tercera edad, como dicen ahora, o digamos de ya gran edad, en las tribus, en las comunidades, se les consideraban sabios y a los que había que acudir para consejo de la tribu, en los hombres. Pero las mujeres no, las mujeres viejas, ya grandes, ancianas, se veían mal si tenían conocimientos, si eran hábiles, si eran independientes, si tenían, pues, como en el caso de las llamadas brujas, habilidades para la herbolaria o para la curación, para la sanación, para la psicología, para las parteras, que tal, y toda una formación de parteras, que hacer nacer un hijo no es cualquier cosa, y en la antigüedad sin los grandes avances tecnológicos que hay ahora en la medicina, todo eso las hacían sospechosas y se les caracterizó como brujas. Uy, en la Edad Media pues sufrieron muchísimo porque eran muy fácil para la Inquisición, totalmente misógina, el padre Torquemada, imagínense, un dominico lleno de puros hombres, puros pelados decidiendo sobre si una mujer es bruja o no es bruja. Pues híjole, les prendían fuego a la primera de cambio porque se demostraba que tenía conocimientos, como en el caso de Baba Yaga, alquimistas. Yo creo que a ella le hubieran prendido fuego con mucho gusto, porque además circulaba este rumor de que siempre se comían a los niños. Por supuesto que era, visto en cuento infantil, era también un recurso didáctico para que los niños tuvieran cuidado de no, pues... adentrarse en lugares peligrosos como los bosques en aquel entonces. Ahora uno diría, unos niños no se les va a permitir andar en la calle, conocer a las 2, 3 de la mañana, que hace un niño parado en la calle solo, por ejemplo, pues es un peligro enorme. ¿Quién lo expone de esa forma? Igual en el pasado, bueno, una mujer, como en el caso de Basilisa, que se vaya a la casa exactamente de la bruja, pues es un peligro. Pero más bien la visión de bruja era una forma, que por cierto, ayúdenme, ojalá, he buscado mucho la etimología, es una de las etimologías más complicadas, de dónde viene la palabra bruja. Y hay un lugar en Bruselas que se llama Brujas, precisamente. Pero es otra forma también, dicen, de simbolizar a la mujer como virgen, como casada o como bruja. Se les ponen prototipos, pero no se ve nunca, o como la... exigencia de belleza para las mujeres, la bella, ¿verdad? Nunca se ve a la persona en concreto, en sí, quién es, independientemente de que sea mujer, de que sea bella, de que sea bruja, de que sea virgen o mártir o casada o etcétera, quién está ahí. Ese es primero que nada el condicionamiento de que sea persona, independientemente de todas las demás características. Pero en una sociedad machista se ve nada más mujer. Y bueno, no sería dramático si ahora vemos, como en el caso de Jalisco, que dicen, ay, va a la alza los feminicidios. Dice uno, pues, ¿cómo es posible que ocurra que en una relación de pareja, que se supone que debería existir el máximo de cariñito, amor, afecto, refugio del corazoncito, sea donde ocurren matanzas terribles, donde se vuelve un infierno en la tierra coexistir con la pareja. ¿Cómo se llega a eso? Y bueno, pues con toda claridad se entiende que tiene que objetualizarse la mujer para quitarle la carga de persona, objetualizarla para poder manipularla y poder tratarla como si, la violencia con, como si fuera una cosa, ¿verdad? Propiedad del hombre. ¿Cómo llegamos a eso? Pues híjole, es un proceso educativo y cultural muy fuerte, en donde de alguna manera se demuestra esto que les decía al principio del concepto de género, que a una parte de la humanidad se les obliga a someterse y a otras a hacer lo que se les antoje. Entonces, bueno, relacionado con esto de la bruja Baba Yaga, ahora se está rescatando mucho esta calidad de las mujeres que incluso ya grandes, de tercera edad, que sean sabias, se les tiene mucho respeto y además admiración. No está ahora ya el código este implacable, ¿verdad?, de que si no estás completa como mujer si no tienes hijos, o no estás completa como mujer si no tienes un pelado ahí colgado eternamente, o no estás completa como mujer si no sabes cocinar y no sabes trapear y hacer el aseo. No, yo creo que eso quedó anacrónico, obsoleto. Y lo otro es cierto, digamos, es ahora la oportunidad también de que la mujer pueda estudiar, pueda tener una carrera, pueda viajar, pueda incluso cambiar de ciudad si le resulta muy opresivo estar metida en una ciudad muy conservadora, pues moverse y establecer su propia independencia en todos los sentidos. Claro, es luchar en un sistema que pone todas las condiciones para lo contrario, para que se atore. Pero ahí es donde está, pues precisamente, el, digamos, pues el gran movimiento feminista. Ya ahora se asustan cualquier persona que le digan que es feminista, porque hay una muy mala, muchísimas interpretaciones, se ha vuelto muy ambiguo el concepto de feminismo. Ha habido muchas malos usos del término. Ocurre como con los charlatanes, ¿verdad?, que dice uno esoterismo y ya se presta muchísimas, pues digamos, desviaciones, tergiversaciones. Ocurre igual con feminismo. Nadie se quiere reconocer feminista porque se iguala como a decir, no, es que no me van a gustar los hombres, o voy a querer ser igualito que el hombre. Pues es una reductiva la interpretación. Pero bueno, volviendo al cuento de Baba Yaga, les digo, ahora esa de admirar, diríamos, esa mujer, Baba Yaga, y no tanto de temer. Hay mucho en el terreno inconsciente de catalogar a las mujeres o clasificarlas, establecerlas como tabú cuando son mujeres fálicas, como se dice, cuando son mujeres, como les estaba diciendo, con características de independencia total del hombre. Les da miedo a los hombres, les crean una especie de estigma alrededor, es decir, no, si está sola y si no tiene hijos y si algo tiene mal, algo está mal. Que luego se da uno cuenta que al revés no funciona. Digo, un hombre que lo vean solo y que vive solo y que no está casado, no tiene hijos o que tiene su propio trabajo, de él no dicen que está mal, que tiene algo, que una falla, ¿verdad?, o psicológicamente está tronado o que... Ah, pero la mujer sí. Entonces ahí es donde vemos este doble rasero, que el concepto de las brujas, como Baba Yaga, ahora sería de admirar que la señora viva en su casa, y les digo, que tenga una casa fecunda y fértil, como son las gallinas, con patas de gallo. A mí sería padrísimo que una cabañita que se mueva con locomoción de gallina. Bueno, vamos a un corte, continuamos.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. Thank you.
aquí estamos de regreso en Jueves de Júpiter. Recuerde que es Zeus para los griegos. Tenemos en la línea al doctor Guillermo García. Él es jefe del servicio de nefrología del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Nefros, ya sabe usted que es la palabra griega para riñón. Jefe del servicio de nefrología, para comentarnos del Día Mundial del Riñón, precisamente 2019. Salud renal para todos en todas partes. Buenas tardes, doctor Guillermo García.
Sí, buenas tardes, muchas gracias por el espacio.
No, un gusto saludarlo y gracias por estar aquí con nosotros. Pues coméntenos, va a estar, realizarse un Día Mundial del Riñón en el Hospital Civil, entiendo, ¿verdad?
Sí, así es. Estamos celebrando pues la 14ª edición del Día Mundial del Riñón. Este día se instituyó para pues concientizar a la población en general sobre el grave problema que representa la enfermedad renal a nivel mundial y a nivel también nacional y estatal, ¿no?
Ajá, que pues es también una de las características de filtración de la sangre, ¿verdad? De la pureza de la sangre, digamos.
Sí, pues el riñón tiene muchas funciones, pero la principal es la de filtrar la sangre y eliminar los desechos por la orina. Ajá. Cuando esta función pues disminuye o se desaparece, pues ocurre un estado de lo que llamamos enfermedad renal crónica, que es responsable pues de aproximadamente cerca de 70,000 muertes en nuestro país y cerca de más de 2,000,000 a nivel mundial.
Ay, caray. O sea, que estoy leyendo que, bueno, dice del 11 al 15 de marzo, de 8:30 a 13:30, habrá una campaña de detección oportuna de la enfermedad renal crónica con unidades móviles de salud.
Sí, con las unidades móviles de salud de la Fundación Hospitales Civiles de Guadalajara. Vamos a estar ubicados en la Avenida España y Venezuela, junto a la Clínica de Hemodiálisis de San Efro, y también vamos a estar a espaldas de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara, de 8:30 a 1:30 de la tarde, y se harán estas pruebas para las primeras 60 personas que se acerquen cada día.
Muy bien. Sí, Leo, pues que aquí va a estar entonces esta jornada de, pues, que son acto conmemorativo Día Mundial del Riñón, el 14 de marzo, 16, jornada de fomento de la prevención de la enfermedad renal en Chapultepec.
Sí, es correcto.
Va a haber una gala de alfombra roja, ¿verdad? Estoy leyendo también aquí. En el Festival Internacional de Cine Guadalajara, Solteras a Beneficio de una Oportunidad de Vida, AC.
Exactamente, que es una de las organizaciones que apoya a pacientes con enfermedad renal crónica aquí en el estado.
Ah, muy bien. Y bueno, así como eso, leo hasta acá seminarios de salud renal, ¿verdad? También van a tener ustedes ahí como la oportunidad, me imagino. Bueno, aquí dice que tiene un costo, ¿verdad?
Bueno, la jornada de detección, el acto conmemorativo y la jornada de activación no tiene ningún costo. La exhibición de cine sí debe tener algún costo, ¿verdad?
Uh-huh. Ah, bueno, pero es en beneficio de pues promover esta pues cultura de la prevención, ¿verdad? Sobre todo
para... Exactamente, se trata de pues informar a la población que esta enfermedad, que es fatal, pues se puede prevenir si se puede detectar a tiempo, y también se puede prevenir si se evitan factores de riesgo que dañen la función del riñón.
Muy bien, pues, ¿y su participación cómo va a ser, doctor Guillermo García? Porque usted es el jefe del servicio de nefrología del hospital. ¿Va a estar en alguna?
Mi participación, pues, es coordinar todas las actividades. Obviamente voy a estar también presente en el acto conmemorativo y el sábado a partir de las 4:30 de la tarde en Chapultepec y López Cotilla, en la jornada de activación, donde vamos a, entre otras cosas, hacer, pues, evaluación y consejo nutricional a las personas que se acerquen ahí a nuestro stand.
Ah, muy bien. Estoy leyendo aquí también que dice toma de peso, talla, asesoría nutricional y fomento de la actividad física. Yo creo que es muy importante, ¿no?, para pensando en niños y en jóvenes sobre todo.
Sí, porque la obesidad es un factor de riesgo para diabetes y presión alta, y estas dos últimas enfermedades son las que mayormente causan enfermedad renal crónica en nuestro país.
Y hay mucha, pues sí, una, ¿qué diríamos?, cultura de la, o sea, se podría llamar así, de la comida chatarra, ¿verdad? ¿Qué tal? Y a veces sí, los niños pues, pega durísimo y la obesidad luego.
Sí, pues 7 de cada 10 mexicanos tienen sobrepeso u obesidad. Es terrible. Somos líderes a nivel mundial solamente detrás de Estados Unidos.
Y eso pues impacta en el riñón muy duro, ¿verdad? Porque yo creo que trabajar, ¿qué? ¿Doble, triple?
Pues lo hace trabajar más, y además si se desarrolla, si se presenta diabetes o hipertensión, estos dos factores se suman para dañar el riñón, ¿no?
Así es. Doctor Guillermo García, jefe del Servicio de Nefrología, una pregunta como, que puede parecer como medio infantil, pero son de los órganos que tenemos de a dos, de a, en par, ¿no?
Exacto, sí, es un órgano par.
Siempre me ha llamado la atención, ¿cómo habremos llegado? Deberíamos tener dos corazones, ¿verdad? Dos estómagos. pero en este caso, incluso se presta a donaciones, ¿verdad? Yo a veces he escuchado que, pues sí, no sé, por ejemplo, un padre o una o un pariente le dona al otro para que sobreviva, pues se queda con un riñón.
Es correcto. El tener dos riñones permite la donación entre vivos. Y pues prácticamente el 80% de los trasplantes que se hacen en México son de donante vivo, ya sea relacionado con sanguíneo o no relacionado. Es una fuente importante de órganos.
Y por supuesto en el Hospital Civil hay todas las condiciones para realizar una especie de trasplante de riñón, ¿verdad?
También. Sí, el programa se inició en 1990, ya vamos para casi 30 años, y se ha convertido en uno de los centros más importantes de trasplante para población que no tiene seguridad social.
No, pues muy bien. ¿Algo que quiera añadir, doctor Guillermo García?
Bueno, pues nada más refrendar nuestra invitación a los actos que vamos a tener, y sobre todo pues prevenir, detectar oportunamente esta enfermedad y de esta manera evitar la necesidad de diálisis. Y trasplante.
Ah, exacto, porque ya cuando se está, pues que es como el tratamiento de diálisis, es estar permanentemente limpiando, ¿verdad? Sustituyendo la función del riñón, ¿verdad?
Exactamente, sí.
Mediante esta, aunque creo que es costoso, ¿verdad? Tener un aparato de diálisis.
Es muy costoso, y además pues no toda la población tiene acceso a estos tratamientos. Más de la mitad de la población en México no tiene acceso a diálisis.
No, pues sí,
así
no.
De grave está la situación.
Mejor prevenir, ¿verdad? Sí.
Mejor prevenir que lamentar.
Pues sí, pues le agradezco mucho, doctor, que nos haya tomado la llamada, ¿verdad? A un día, por cierto, al Día de la Mujer. Aquí no tiene estadísticas, ¿usted no sabe cómo están en relación con las mujeres y los hombres estos problemas renales?
Bueno, la enfermedad renal es más frecuente, es menos frecuente en la mujer, pero es la que tiene menos acceso a tratamientos de diálisis o trasplante por cuestiones de inequidad de género también.
Ah, caray.
También pues, ahí impacta.
Fíjese. Bueno, pues le agradezco mucho, doctor Guillermo García. Un gusto hablar con usted.
Igualmente.
Y pues éxito con este Día Mundial del Riñón, Salud Renal para Todos en Todas Partes, que se va a llevar a cabo del 11 al... ¿Qué es?
Hasta el 5 de abril.
Sí. Muy bien, pues gusto saludarlo, doctor, gracias.
Igualmente, y muchas gracias, hasta luego.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. Pues escuchó usted ahorita al doctor Guillermo García sobre lo del riñón. La palabra riñón en español viene del latín renios, renios, filtro. Pues sí, son filtros y los traemos en pares, dos filtros. Claro que es ahí el problema cuando falla el filtro, cuando reconocemos una enfermedad renal, que de ahí viene también la palabra adrenalina, adrenalina. Cuando, hay un libro, les recomiendo, La enfermedad como símbolo. Aparte de lo fisiológico, digamos, si se ve como un fenómeno simbólico o a interpretar como un significado, que diríamos, ulterior, más allá del fisiológico, como símbolo de Roediger Dahlke, la enfermedad como símbolo, habla de que el riñón, generalmente cuando empieza a fallar, hay que considerarlo también como la señal de advertencia de que algo en nuestra condición de vida nos está generando, por ejemplo, es cuando dicen traigo la adrenalina, todo lo que da, muchísimo estrés, por ejemplo, que es lo que primero resiente. Yo recuerdo de niño cuando uno tenía miedo, yo recuerdo niños que se hacían pipí en la cama y era un bronconón, yo me acuerdo, en las familias, porque decían, bueno, ¿cómo es que no puede levantarse e ir al baño, verdad? Y como que en la cama. Esto es un símbolo de que algo está ahí en relación con los riñones, manifestándose por un aspecto que no es el fisiológico, es psicológico, es simbólico. Hay que buscarlo en otro lado. O qué tal, bueno, ya en yo me acuerdo con unos niños también que, compañeritos que una vez nos persiguieron unos perros gigantescos, los veíamos como caballos, ya los presumimos que eran grandanés, y se hizo pipí del miedo. ¿Por qué? ¿Qué ocurre ahí? Es un símbolo del miedo, pero es tal el nivel de estrés que se pierde el control, o sea, la incontinencia se viene encima. Recuerdo también, compañeros, pues ya más bien ya pelagartones, con la piedra en el riñón, dice, no te imaginas aquello, olvídate de la piedra de Sísifo, la piedra en el riñón, parece que, bueno, son dolores. Ahora, ¿cómo llega a convertirse en el riñón algo como piedra? Es también un símbolo que hay que tomar en cuenta. No me da el tiempo ahorita de las características que se interpretan como en la psique cuando ocurre algo así como la piedra en el riñón, pero si pueden, consigan este texto, La enfermedad como símbolo, Roediger Dahlke. Bueno, que decíamos ahora a propósito, pues también del cuento de Baba Yaga, ella tenía, vamos a suponer, para enfermedades, tenía también muchos remedios, porque tenía precisamente como vehículo de transporte un mortero, o sea, era como quien dice, una química, verdaderamente, pues, con gran capacidad para resolver estos problemas del cuerpo. Tenía una planta para cada remedio, digamos, ¿no? Y en el mortero, cuando uno ve que viaja en él, Baba Yaga, es porque sabe, tiene un destino en donde va a o ayudar a poner un remedio o va a poner un veneno. Mucho se señala que en la dosis está o la solución o el veneno. ¿Qué tal cuando se habla de sobredosis? Que cada rato lo escuchamos en ocasiones con cantar torcitos de rock o de estrellitas de rock, están muy estresados con muchas broncas y entonces se meten muchas sustancias para relajarse y les ocurre una sobredosis. O por el mero placer de sentir un estado alterado de conciencia, que sí puede ser extraordinario, pero ya cuando se ya empáchate, pues la muerte. Es la dosis, por eso dicen lo que puede ser o la sanación o el veneno. Y en muchas ocasiones, bueno, las brujas tenían la clave para este tipo de, eran como, ¿qué diríamos? Médicas Sin Fronteras, ¿verdad? Eran médicas en su época, pero no se les veía así por los hombres, ¿no? Así, ¿cómo es que va a saber más que yo, una mujer? ¿Cómo es que va a tener más capacidad que yo? Quémela viva a la mujer, ¿verdad? Por todo lo que sabe. Y entonces ocurría que si se cruzaba con los dogmas religiosos, pues era entonces que el diablo se había posesionado de aquella mujer, que es como se le asociaba también a Baba Yaga. Coloqué un video ahí en el Falcon Boy precisamente que habla así como se le empiezan a atribuir fuerzas satánicas, ¿verdad? Que por supuesto, digo, ya en los tiempos que corren habría que decir, defíneme lo que entiendes por satánico y por diabólico. Que ahora, por cierto, pequeña digresión, ay, cuando traducen las películas de terror o de violencia, ¿verdad? Infierno en la torre, pareja diabólica, ¿verdad? O ¿cómo le dicen al Chucky? El niño diabólico, el muñeco diabólico. Todo está relacionado con el diablo. ¿Pero qué es el diablo? ¿Qué entienden por diablo? ¿Qué entienden por infierno? ¿Qué entienden por Satán? ¿Verdad? Y bueno, ahí es donde ya entran ya las complicaciones. Pero volviendo a Baba Yaga, pues ya en términos de psicología profunda, se habla también mucho de un aspecto de la condición humana, que es esta parte de la edad, digamos. Nuestra cultura capitalista actual, digamos, que promociona mucho la idea de concurso, lo he mencionado aquí varias veces, que nos obliga a estar compitiendo unos contra otros permanentemente en todos los niveles, rivalidad permanente, porque tienes que ser tú el número uno, pero para ser el número uno tienes que pisar como a todos los que están debajo. Y entonces aquello es una especie de batalla campal permanente, psicológicamente es una tensión enorme, un estrés enorme, sobre todo si el macho se le carga el San Benito de que tiene que ser siempre el Superman de su familia, de su casa o de sus amigos, o tiene que ser el gran proveedor, el gran resolutor de todas las broncas habidas y por haber. Entonces se echa una carga encima que lo acaba doblegando, ¿no? Es cuando leen este libro, La Enfermedad como Símbolo, ¿no? Aquellos que de repente traen una enfermedad en la espalda, pues ¿qué estás cargando, ¿verdad? Psicológicamente. No es a veces tan directo, hay que ser más sutil, hay que ver cada caso, por supuesto, no es así en términos generales como se resuelve, pero mucho de estas interpretaciones de la bruja Baba Yaga tiene que ver con nuestra relación, usted piénsela, con la ancianidad o con la vejez. Para muchos es de pánico, hay gente que se asusta por cumplir años, y digo, uy, piensa en ejemplos, yo se me vienen muchos a la cabeza de amigos y amigas que no quieren cumplir años, quisieran estar en una edad de Peter Pan o de Wendy permanentemente. O nuestra, también la Baba Yaga nos representa la relación con la mujer, que es sabia, o es más inteligente y sabia que nosotros, y más capaz. Y no sabemos, como el macho que siempre quiere tener el control, no sabe cómo tratar a una mujer así, entonces mejor la condena, o la evade, o la rechaza. La prefiere papita, ¿verdad? Que sea más, esté por debajo de él, que sea menos onza, ¿verdad? Bueno, no hay también una especie de reconocimiento de lo intelectual, por supuesto, en una cultura como la que mencionaba, capitalista salvaje, es antiintelectual por excelencia. No se trata de reflexionar, se trata de que ganes, ponte pragmático, billetes, es todo, haya sido como haya sido. Es la diferencia entre astucia e inteligencia. Y bueno, aquí también la relación con esta bruja que está en un mortero, ¿verdad? Es nuestra relación con con el cuerpo. Es decir, que cuando caemos en enfermedad nos damos cuenta de lo valioso de la salud. Y es también un misterio, que decir, casi como magia, que haya personas que nos saquen de la enfermedad con remedios. En la edad antigua, pues si traía una pócimas que me van a sacar de la enfermedad, pues es una bruja, o es, en el caso de las mujeres, o es un mago en el caso de los hombres. Todo esto está en el símbolo de Baba Yaga, o la abuelita hechicera. A ver, aquí me pasan un comentario de Augusto López. En la película de John Wick, es una trilogía de películas, John W-I-C-K, John Wick, como Wicked, como será la relación, misterioso, hechizado. John Wick, el personaje principal John, es apodado Baba Yaga. Ah, mira, es una serie de películas de acción de un ex sicario que tiene que regresar para vengar la muerte de su perro. Ah, caray. Baba Yaga es a quien llamas para matar al coco. Oh, esto está bien, me lo pone como una cita, entre comillas. Baba Yaga es a quien llamas para matar al coco. Muy bien, muy bien, muy buen dato. A ver, voy a buscar esta película. John Wick, ex sicario. Muy bien, que le apodaban Baba Yaga. De acuerdo, buen dato, Augusto López. Muchas gracias. Pues estamos casi sobre el tiempo, ¿verdad, Talía? Ok, ay, nos cansa de decir. Ok, sí, bueno, cierro diciendo que en el cuento ustedes lo pueden leer ahí, donde lo de Basilisa. Se pone también de manifiesto cuando reconocemos la bondad de la que en apariencia puede ser algo agresivo como una bruja y se transforma en hechicera a nuestro favor. Y ya agradecemos muchísimo de repente encontrarnos con mujeres así, que incluso su salud mental o su visión inteligente de la salud nos va a incorporar en su, bueno, si tenemos una relación con ella, en su, vamos, manto protector o en su mismo mortero con el que hace pócimas y demás, nos va a permitir ser mejores. Lo hemos escuchado mucho, es una especie como de lugar común, ¿verdad? En las películas de amor, que dicen, no, pues es que si yo me relaciono, de los hombres hacia las mujeres, si yo me relaciono contigo, me hace ser mejor hombre. Pues ahí yo creo que ese es el caso en este de Baba Yaga. Yo creo que en lugar de representarla como una bruja y como alguien que es de mucha edad y que alguien que hay que atacar y que si la vemos a nuestro favor, hasta la misma casita con patas de gallina, es decir, oye, pues ella tiene una capacidad creativa que hasta la hace poner huevo. Pues eso. Bueno, ¿por qué andamos mañana?
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó El Acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Thank you.